Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas 3-1 frente al Almería en un partido que no estuvo bien. El equipo de Pepe Mel, nueva derrota, además tres consecutivas del conjunto Gran Canario. Se han jugado seis partidos en lo que va de año 2021, tres victorias consecutivas y ahora tres derrotas también consecutivas por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que se coloca, bueno, que continúa con 32 puntos en la tabla clasificatoria actualmente a falta de 17 partidos para acabar lo que es la temporada actual en la categoría de plata. Hay que analizar, después lo haremos con nuestro especialista, nuestro analista particular, Javier Raluí, dos jugadas en concreto, la del penalti de la Unión Deportiva Las Palmas y la del gol anulado a Alex Suárez por fuera de juego. Pero hay mucho más que analizar porque el fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas no fue ni mucho menos el que todos esperábamos. Escuchamos al técnico, a Pepe Mel.
Creo que este equipo hace esfuerzos que por nuestra propia culpa no se ven recompensados por errores de no sé cómo calificarlos, que nosotros no debemos de cometer para no dar ninguna ventaja al rival, igual que nadie nos las da a nosotros. Nosotros cada vez que ganamos un partido lo tenemos que trabajar mucho y es muy difícil que tengamos enfrente un equipo que se equivoque groseramente y nos ponga el partido en bandeja, ¿no?
Hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, mañana descanso del conjunto amarillo. Ya el miércoles vuelta a las sesiones preparatorias en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco de cara a lo que va a ser el próximo partido el sábado 7:30 p.m. frente al Cartagena. Como siempre, de las 7 lo contaremos en directo en la sintonía de COPE Gran Canaria y tendrán cumplida cuenta también de lo que ocurra junto con el resto de la jornada en primera, en segunda, la agenda polideportiva en el tiempo de juego en la cadena COPE. También hubo jornada en segunda B con empate de los dos conjuntos Gran Canarios. Por un lado, Las Palmas Atlético empató a 0 fuera de casa ante el San Fernando y el Tamaraceite empató a 1 en el estadio Juan Guedes frente al Algeciras. Chus Trujillo está contento con la temporada que está realizando su equipo.
Pisaron el área con los dos equipos de manera más o menos parecida y bueno, yo creo que el empate es justo resultado.
Además, en baloncesto no hubo jornada para el Herbalife y Gran Canaria. Se jugó la Copa del Rey el pasado fin de semana, los cuartos, las semifinales y la final, que tuvo lugar ayer en el Wizzing Center, donde el Fútbol Club Barcelona se alzó con esta edición de la Copa del Rey al ganar al Real Madrid. Pero sí tuvimos voleibol con victoria, además del Club Voleibol Guaguas por 0-3 frente al Palma. Se reedita lo que fue la final hace muy poquito de la Copa del Rey, también con victoria del conjunto Gran Canario, en esta ocasión en el Centro Insular de los Deportes por 3-0. Este fin de semana en Tierra Baleares se enfrentaba al Palma y vuelve a ganar 0-3. Este es su técnico, Sergio Miguel Camarero.
La moral está muy alta, el equipo sigue en un buen nivel y de verdad que hemos hecho un gran partido en una cancha difícil contra un rival directo.
También tendremos la tertulia habitual hoy para hablar de lo que fue la Copa del Rey y, por supuesto, también de la ventana FIBA. Son 7 los jugadores del Gran Canaria que van con sus respectivas selecciones y que no estará el equipo al completo para preparar lo que van a ser los siguientes partidos. El 3 de marzo contra el Mornar de Eurocup, el 6 de marzo ante el Estudiantes en el Gran Canaria Arena. Hablaremos de ello y lo analizaremos con Anicel Laudrama y también con Pepón Artiles. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, con todo esto y con mucho más, desde ahora ya arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Las 2:04 de la tarde ya nos metemos en materia con todo lo que va a acontecer dentro de lo que va a ser el próximo fin de semana, pero lógicamente ya mirando de reojo lo ocurrido el pasado fin de semana. Hay que analizar también lo que ha sucedido el pasado fin de semana para todos los equipos canarios de la provincia de Las Palmas en particular y en concreto de la isla de Gran Canaria, como puede ser el caso de la Unión Deportiva Las Palmas con la derrota 3-1 frente al Almería. Derrota que además duele y bastante por la imagen que no fue la deseada por parte de la Unión Deportiva Las Palmas en este fin de semana frente al conjunto de la Almería. Es verdad que es un rival que lucha por subir directamente a la primera división, no es menos cierto que era un partido fuera de casa y con muchísimas ausencias de la Unión Deportiva Las Palmas, pero no es quizás la imagen que queremos ver de la Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada, o por lo menos la que nos hizo vislumbrar en las primeras jornadas del 2021 con 3 victorias que lo acercaban a la zona de playoff o por por lo menos estaba ahí codeándose con los seis equipos que van a pugnar por subir a la máxima categoría. Vamos a escuchar a protagonistas, además que lo han sido, de este partido frente a la Almería. Uno de ellos es el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel.
Y más en esta categoría se resuelve por los detalles, por las decisiones, y yo creo que nosotros el detalle que nos ha marcado es el no habernos ido al descanso con 0-0. La última jugada del partido es un despiste nuestro porque en la basculación nadie entra al segundo palo a cubrir esa espalda, y bueno, ya has visto que después del penalti ni siquiera hemos seguido jugando. Por lo tanto, ahí tenemos que ser más resolutivos, porque te vas al descanso 0-0 y el partido es completamente diferente. Aún así todo, luego en la segunda parte, otra vez es una falta de nuestra de agresividad al balón, de atención, porque acabas de hacer el 2-1 y no puedes conceder el 3-1 en la jugada siguiente. No nos da tiempo ni a acoplarnos al nuevo resultado y al nuevo partido que se nos presentaba, ¿no? Y vuelta a empezar. La verdad es que estoy un poco, no sé cómo explicarlo. Yo esperaba otro encuentro diferente en muchas cosas que no he visto. Sí que es cierto que tú tienes razón, que luego nosotros hemos estado, bueno, hemos propuesto cosas, hemos intentado de todas las formas, hemos cambiado el sistema, hemos jugado con carrileros, hemos metido gente más arriba, pero claro, ya vas en contrarreloj y todo es más complicado.
Pues sí, bastante complicado se puso el partido, más el gol, momento que llaman psicológico, sacó Las Palmas de centro y pitó el final de la primera parte del árbitro, el penalti que anotó Juan Villar, el 1-0. Con el que acabó la primera parte. Dos jugadas que analizaremos, insistimos, con Javier Raluí, el penalti de la Unión Deportiva Las Palmas y el gol anulado. El por qué fue ese penalti y el por qué el gol anulado. Se vio en el VAR, que debe ser una herramienta y lo es para ayudar a los árbitros y para ayudar en jugadas concretas, pero ha abierto mucho más el debate en el postpartido, que por supuesto durante el encuentro o durante la señalización de esas dos jugadas en particular. En fin, enseguida lo continuaremos analizando, pero recuerden que la jornada no ha acabado porque hay varios partidos en el día de hoy. Sí se han jugado ya el Sabadell 1, Zaragoza 1, Cartagena 2, Rayo Vallecano 2, Mirandés 3, Girona 3, Club Deportivo Tenerife 1, Ponferradina 0, Mallorca 1, Español 2, Almería 3, Unión Deportiva Las Palmas 1, Leganés 3, Albacete 1, Alcorcón 1, Logroñés 0 y Sporting 1, Málaga 0. Para hoy tenemos dos partidos para cerrar lo que es la jornada 25ª en Segunda División. A partir de las 6 de la tarde juega el Castellón frente al Fuenlabrada y a las 8 de la noche el partido entre el Real Oviedo y el Club Deportivo Lugo. Actualmente, si miramos la tabla clasificatoria, la Unión Deportiva Las Palmas está casi en la mitad de la tabla, es duodécimo, tiene 32 puntos. Mirando hacia arriba, la Unión Deportiva Las Palmas está a 9 de la promoción de ascenso. Sexto es el Rayo Vallecano con 41. Mirando hacia la parte baja de la tabla clasificatoria, la Unión Deportiva Las Palmas en estos instantes tiene 7 puntos más que el descenso. Está cuarto por la parte baja el Cartagena con 25 puntos. Pero seguimos escuchando a protagonistas del pasado fin de semana. Fue titular en la Unión Deportiva Las Palmas y marcó un gol, bueno, el único que anotó la Unión Deportiva Las Palmas. Hablamos del gran canario Rafa Mujica.
Bueno, la verdad que aunque suena tópico, tengo un sabor agridulce porque sí es verdad que estoy contento porque el míster me ha dado la confianza de poder jugar, pero me voy muy triste por la derrota. Al fin y al cabo, lo que hay que sumar puntos, no hemos podido sumar y por eso me voy jodido a casa. Sí, por supuesto, este escudo es muy grande, lo que la camiseta que llevamos puesta no podemos defraudarla y vaya como vaya el marcador, tenemos que dar el 100% hasta que pite el árbitro. Pues no sé muy bien, se supone que ha pitado fuera el juego de Tommy, pero bueno, eso muy bien, ya está, el partido ya acabó, ahora tenemos que analizar nuestros errores y pensar en el siguiente partido.
Pues sí, hay que pensar ya en el siguiente compromiso, que es contra el Cartagena, ya no hay vuelta atrás, pero sí es verdad que lo que hay que hacer es sacar las conclusiones pertinentes para no volver a repetir el partido que hizo la Unión Deportiva Las Palmas frente a la Almería. intentar mejorar en los próximos compromisos. Por ejemplo, el del Cartagena del próximo sábado a partir de las 7:30 de la tarde. Por cierto, hoy hubo entrenamiento, mañana y descanso, el miércoles vuelta a las sesiones preparatorias. Hay que estar pendiente de cara al próximo sábado porque es más que probable, vamos a dejarlo ahí, habrá que ver el transcurso de la semana, que Jesse Rodríguez ya pueda entrar en la convocatoria de la Unión Deportiva Las Palmas para ese partido frente al Cartagena. No sabemos si es titular, si entra en la convocatoria, si tendrá minutos durante el partido, pero se especula con esa opción que pueda entrar Jesse Rodríguez en la convocatoria de la Unión Deportiva Las Palmas para lo que va a ser el partido el próximo fin de semana ante el Cartagena en el recinto de Siete Palmas. Otro jugador que estaba en el once inicial, que fue titular, no ha sido habitual durante la temporada, ha sido uno de los refuerzos, el argentino Tomás Cardona. También analiza lo ocurrido en este partido frente a la Almería con la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas por 3-1.
Bien, la verdad que me sentí bien, si bien con mucha bronca por el resultado, bueno, me siento bien y creo que en gran parte es por mis compañeros, por el cuerpo técnico y por la gente del club que siempre está dispuesta a ayudar y a darme una mano. Sí, creo que es una característica del equipo, nunca darse por vencido, nunca bajar los brazos. Creo que nos hacen un gol cuando está terminando el primer tiempo, en la segunda parte salimos bien y bueno, cuando nos ponemos 2-1 en partidos nos vuelven a convertir y bueno, demostró que el equipo igual siguió luchando, siguió intentando, no pudimos llevarnos nada a casa, pero bueno, vamos a preparar el próximo partido para volver a la victoria. Sí, la verdad que bueno, no me gusta hablar mucho de los árbitros, pero yo veo pasar el balón muy lejos de mí, ni siquiera participo de la jugada, así que la tendría que ver de vuelta, pero la verdad que no intervine para nada. Bien, terminé bien, lógicamente cansado, pero bien, muy contento de poder terminar 90 minutos otra vez, por más que el resultado haya sido adverso, me queda esa amargura, pero bueno, contento de volver a jugar.
Pues veremos si entra o no en la convocatoria el próximo fin de semana, si es de la partida o no, Tomás Cardona frente al Cartagena, al igual que Rafa Mujica, al que acabamos de escuchar también, al delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, que anotó el único gol que marcó la Unión Deportiva Las Palmas en esta jornada en los Juegos del Mediterráneo. Curiosamente lo hablamos el viernes con él, con nuestro analista, con Javier Raúl Marrero, el tema del VAR. Y ayer, dos jugadas puntuales de las que se habla muchísimo en la jornada de hoy, también ayer, después del partido de la Unión Deportiva. Una, el penalti, que parece que es penalti, de la Unión Deportiva Las Palmas, el primer gol de la Almería. Y otra, el gol anulado a Alex Suárez por fuera de juego de Tomás Cardona. 2:12 de la tarde, ya nos escucha nuestro analista, don Javier Raúl Marrero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Aquí andamos analizando y viendo las jugadas que siempre despiertan cierta desconfianza con el colectivo arbitral, ¿no?
Fíjate tú, lo curioso, hablamos de eso el viernes. Bueno, lo hemos hablado en varias ocasiones, el tema del videoarbitraje, del VAR, y ayer dos jugadas puntuales de la Unión Deportiva, una el penalti y otra el gol anulado de Alex Suárez. No sé cómo viste esas dos acciones en concreto.
Sí, la verdad que yo diría que acertó el árbitro en las dos jugadas. Esa es la impresión que yo me llevo de lo que he podido ver, ¿no? Es decir, la jugada del penalti me parece realmente complicada, pero al mismo tiempo el sentido común te dice que, vamos, está clarísimo que el jugador de la Almería tenía una posición ganada, remataba solo a la puerta prácticamente. Lo más normal es que el defensa ahí haga una falta, aunque sea mínima. En esa jugada se ve que el jugador, el defensa, que era el señor Castellano, ¿no? Creo que no va a disputar el balón, sino que trata de contactar mínimamente con el muslo, con la rodilla o con lo que sea, con el delantero. Entonces yo creo que el sentido común te dice que es una jugada clara de penalti, ¿no? Eso es lo que te dice el sentido común, más a las imágenes que uno ve. Por lo tanto, en caso de duda, yo creo que está clarísimo que uno se inclina más por el penalti, ¿no? Una jugada clara, ¿no? Va a rematar el delantero.
Y ahí quizás, haciendo un poquito de siendo un poquito didáctico, Javier, ahí es más la interpretación del árbitro que del VAR, ¿no? En esa acción concreta del penalti.
Sí, pero yo creo que el árbitro lo ve claro, ¿no? Es decir, un jugador que va a rematar y el delantero, vamos, en ningún momento se ve que el defensa va a cortar el balón o a jugar la pelota, sino va por un poco a buscar el contacto, a obstaculizarlo, a impedirlo, a molestarlo, a ver si falla. Es decir, es una jugada clara, clarísima. Yo creo que quitándonos la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas, que es nuestro equipo, lo que se ve es que vas a contactar, a molestar al jugador. Si no lo remata solo el jugador de la Almería. A eso se suma que esa jugada ha sido visualizada en los monitores del VAR. Por lo tanto, yo creo que está clarísima. Creo que en el programa también, en la retransmisión del día de ayer, lo hablamos ahí, lo discutimos, sí, y ustedes mismos lo dijeron, que creían que había, primero era dudoso si era con el muslo, con la rodilla y tal, y al final se ve que pudo haber un pequeño traspiés con la pierna, ¿no? Entonces es una jugada difícil, difícil, porque estamos acostumbrados además a que los jugadores simulen falta, cosa que complica la labor arbitral. Pues claro, si los jugadores no simulan, después está la otra cuestión, ¿no? La honestidad del jugador, que eso, hablando de esta profesión, es complicado verle. Porque si un jugador se tira, lo más lógico es levantar la mano y decir, me he tirado. Eso es lo sensato, ¿no?
Un flopping en baloncesto, ¿no? Le evitamos técnica.
Claro, efectivamente. Es decir, estamos acostumbrados a esa picaresca. Lo que tradicionalmente le llamamos picaresca, es simplemente una forma de decir de que es una estafa al deporte, al fair play, etcétera. Lo podrán llamar como lo quieran llamar, pero eso no deja de ser engañar al compañero, engañar al contrincante y al resto de profesionales. Eso para los que se tiran en el área, ¿no? Y que complican además la labor arbitral, porque si a la dificultad del arbitraje le añadimos que tenemos que estar valorando cuándo se tira y cómo se tira y un jugador, ya eso es complicadísimo. Pero bueno, en esta jugada en particular yo creo que las imágenes, más el sentido común, la posición del jugador de Las Palmas, más la posición del jugador de la Almería, solo ante la puerta para rematar, no creo que ahí vaya a tirarse, ¿no? Pero bueno, jugada difícil, si tengo que decir algo, diría penalti.
La como jugada otra acción de también, juego, ¿no? Del fuera de juego, sí, exacto.
Claro, la jugada del fuera de juego, a mí me parece aún más clara, esa sí que me parece más clara incluso que la del penalti, que también lo es. La jugada del fuera de juego, claro que hay un jugador, está apoyando a Cardona, yo creo que a los jugadores además hay que, después del partido, ponerle el vídeo y decir, no, sí, mire, usted está influyendo en esta jugada, claro que influye. Vamos, hay un centro en el que él además va a disputar la pelota. O sea, es que él salta por la pelota. Aquí hay una serie de cuestiones que se plantean. Las cuestiones son las siguientes, vamos a ver. Lo primero, ¿hay un jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas en fuera de juego? Respuesta, sí, lo hay, el señor que es Cardona. ¿El balón pasa por la trayectoria de ese jugador que está en el fuera de juego? Pasa por, sí. ¿La respuesta cuál es? Sí, pasa por ahí. Va en la misma trayectoria. Se lanza una falta, el jugador está dentro del área y el balón pasa por esa zona. O sea que respuesta, sí. ¿El jugador disputa la jugada? La disputa, porque cuando ves para arriba de esa repetida te das cuenta que el jugador además va, salta. No es que se retira de esa trayectoria, se hace para atrás o lo que sea. Que además salta, que eso es el fin más significativo y de esa actitud del jugador de jugar la pelota. El hecho de saltar ya está despistando a la defensa, al jugador contrario, al propio portero o al resto de jugadores. Otra de las cuestiones, ¿existen defensores, jugadores que están marcando o pendientes de ese jugador que está fuera de juego? Efectivamente, ese jugador que está fuera de juego está siendo marcado por una serie de jugadores del equipo contrario. Y además sigue siendo marcado cuando salta a disfrutar esa pelota. Por lo tanto, yo creo que la influencia es máxima en esa jugada. Después marca el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que está en posición legal, efectivamente está en posición legal, sería un gol legal en ese caso, pero la influencia de Cardona es máxima en esa jugada. Es decir, está en la trayectoria de la pelota, disputa el balón, salta, despista a los jugadores. Sí, eso creo que reúne todos los preceptos del fuera de juego. Es una jugada clara, es decir, aparte es una jugada de manual de fuera de juego, de influencia, ¿no? De influencia. Entonces yo creo que esta jugada además habría que mostrársela a los jugadores profesionales. Claro que un jugador de regionales se equivoque, pero un jugador de profesional tiene que saber a qué juega. Si no te sabes las reglas del juego, pues amigos, mal andamos, ¿no? Lo estaba escuchando ahora que decía que él no había disputado la pelota, pero ¿cómo que no? Si ha saltado por el balón. No ha saltado por el balón, está saltada, por lo tanto, está disputando la pelota, está disputando el juego. Creo que eso es una jugada clara, más allá de que uno sea de la Deportiva, o sea del Club Deportivo de Tenerife, o de Alcoyano. Es decir, aquí, si analizamos con objetividad esa jugada, diríamos que fuera de juego. Lo que no puede ser es que la jugada nos parezca fuera de juego, sí o no, depende si tenemos una camiseta u otra. Eso es lo que yo veo. De todas maneras, si uno atento y predispuesto a aprender de cualquier otra persona que venga y nos diga que eso no es fuera de juego. Pero según lo dice la regla y todos los preceptos y todos los condicionantes, se dan todas las circunstancias prácticamente.
Pues Javier, Raluy Marrero, mañana hablamos, pero de fútbol base. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, saludos, hasta luego, ya.
Igualmente. Las 2:19 de la tarde, vamos con la noticia de la jornada, noticia que nos trae Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
¿Cómo había arrancado el año 2021 para la Unión Deportiva Las Palmas? Con tres victorias, hablamos de la Liga, con tres victorias frente al Real Club Deportivo Español, contra el Mallorca y ante el Leganés. Tres equipos que están en la parte alta de la tabla en la segunda división del fútbol español. Lógicamente esto infló de optimismo a todos, al club, a los aficionados, a los medios de comunicación, por la trayectoria que podía estar empezando a tener la Unión Deportiva Las Palmas en esto, en esta fase, en lo que resta de la temporada 2020-2021. Pero fíjense cómo es la diferencia ante equipos de la parte alta de la tabla, tres victorias y tres buenos partidos, y frente a equipos de la zona media baja de la clasificación, partidos para por lo menos mirarlos y no repetirlos. Ante el Mirandés, en derrota 2-0, frente al Sabadell, derrota 0-1 en el Estadio de Gran Canaria, y bien es cierto que el Almería está luchando por la parte alta de la tabla, pero derrota también de la Unión Deportiva Las Palmas 3-1 en el día de ayer. Le está costando a Las Palmas marcar goles. Fíjense los resultados: 0-1 ante el Mallorca, 2-1 frente al Leganés, había caído 2-0 ante el Mirandés, perdió 0-1 contra el Sabadell, ayer 3-1 derrota frente a la Almería. Hay muchos que lo achacan a las bajas, a las ausencias, que también, que las ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas, con jugadores que se acaban de recuperar, como el caso de Pejiño, futbolistas que acaban de llegar, como Rafa Mojica o Jesse, y jugadores que no han estado en las últimas semanas en la convocatoria, como puede ser el caso de Robert. Pero, sin embargo, la Unión Deportiva Las Palmas sí que nos dejó dudas también en estrategia defensiva en el día de ayer, estrategia ofensiva también en la jornada de ayer. Muchos detalles, por lo menos a pulir, por parte del conjunto Gran Canario, si quiere solventar sin ningún tipo de dificultades lo que es la temporada actual, porque está con 32 puntos en la tabla. Teóricamente le faltan 18 para llegar a esos 50. Quedan 17 partidos, con lo cual la Unión Deportiva debería ganar 6 encuentros. Todo parece indicar que hay tiempo más que suficiente para que la Unión Deportiva Las Palmas evite cualquier tipo de contingencia por la parte baja de la tabla clasificatoria. Pero ojo, porque los equipos de abajo están empezando a conseguir puntos, están empezando a acercarse a la zona media de la tabla clasificatoria, y llega un momento en el que no va a ser sencillo ningún objetivo. Ya ocurre siempre en la segunda división, pero esta temporada está pasando también en particular por arriba, para subir directamente, para jugar a promoción o para evitar el descenso a la categoría de plata. Toca pensar en el Cartagena, pero siempre sacando las conclusiones pertinentes, mirando los vídeos, corrigiendo los errores de lo ocurrido este fin de semana contra la Almería.
Estación Kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Y en segunda división B también hubo jornada, en concreto en el grupo cuarto, y para los dos equipos, Gran Canario, San Fernando 0, Las Palmas Atlético 0 y Tamaraceite 1, Algeciras 1. Este es el técnico del Tamaraceite, Chus Trujillo.
Lo primero que tengo que decir es que creo que se han enfrentado dos magníficos equipos, ¿no? Con ideas, verdad que ideas opuestas, pero dos magníficos equipos. A mí el Algeciras me parece el mejor equipo de la categoría, el equipo que mejor compite en la categoría, sin lugar a dudas. El partido era para quien tuviera errores. Somos dos equipos, el partido empezó con alternativas para uno y para otro, y creo que la deriva era quien tuviese un error se iba a adelantar, y luego si se adelantaba en el marcador iba a tener todos los números para llevarse el partido, los puntos. Pero bueno, cometemos el error nosotros, y bueno, somos un equipo que en casa sacamos el orgullo. Hicimos cambios muy ofensivos y nos dio para el empate, que creo que al final es justo, porque se vieron dos buenos equipos, pisaron el área con los dos equipos de manera más o menos parecida, y bueno, yo creo que el empate es justo resultado.
Por cierto, hoy se presentó el libro de José Manuel León, una de los jugadores emblemáticos del equipo amarillo, una de las leyendas del conjunto Gran Canario en su época dorada. Fue presentado en la jornada de hoy por parte de la Unión Deportiva Las Palmas la biografía de José Manuel León, titulada Mamé, más de 240 páginas, donde podemos ver fotos, donde se repasa la vida de José Manuel León dentro de lo que es la historia de la entidad de de la Unión Deportiva Las Palmas, presentado esta mañana, insistimos, en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria, vía telemática para el resto de personas, el libro de una de las leyendas de la Unión Deportiva Las Palmas, José Manuel León. La recaudación de este libro, titulado Mamé, irá destinada a la Asociación del Cáncer. Está haciendo diferentes biografías de leyendas de la Unión Deportiva Las Palmas, de jugadores que han estado en la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Gran Canario. Ahora lo ha tocado, insistimos, en el día de hoy, la presentación del libro de Mamé León, otra de las auténticas leyendas de la Unión Deportiva Las Palmas. 2:25 de la tarde, a vuelta de pausa, nos metemos ya de lleno con el baloncesto. Hay que analizar la Copa del Rey, la última hora del Gran Canaria, 7 jugadores que se marchan con sus selecciones en esta ventana FIBA. Lo hacemos todo a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor. Tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:27 de la tarde, bueno, 2:28 ahora mismo de la tarde, seguimos analizando la última hora del mundo del deporte. Hemos hablado de la Unión Deportiva Las Palmas con esa derrota 3-1 frente al conjunto de la Almería, también del empate de la Unión Deportiva Tamar Aceite. Tenemos que hablar en la jornada de hoy de la Copa del Rey. Estamos a la espera de ya contactar con Pepón Artiles, pero si nos escucha a esta hora de la tarde, Anicet de la Bodrama. Anicet, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. Pues bastante bien, con mejor tiempo y después de ver, bueno, buena oferta de baloncesto este fin de semana.
¿Qué te pareció la Copa en general, los partidos de esta edición?
Yo creo que en general hubo buen baloncesto, los equipos compitieron, siempre tenemos que tener en cuenta las circunstancias en las cuales nos encontramos ahora, sin público, muchos de los equipos jugando. Bueno, después de tener también un calendario cargado de partido, pues se vio muy buen baloncesto. Yo creo que el Barcelona hizo un buen trabajo para llegar a la final y para controlar al Real Madrid y luego llevarse el título, ¿no? Para mí fue muy bonito, aunque mi apuesta ya sabes que era el de nuevo Tenerife.
Sí, sí, que hizo un muy buen partido contra el Madrid, lo tuvo entre las cuerdas 30 minutos aproximadamente, pero sí. Lo cierto es que tampoco el Madrid está al nivel, Anicet, que esperamos. Se demostró en la final contra el Barça, ¿no?
El Madrid está al nivel en el cual se está. Muchas veces, Juanfran, cuando hablamos de los clubes, cuando hablamos de las plantillas, siempre estamos teniendo en cuenta la historia y luego pues la historia persigue a muchas plantillas, a muchos clubes, ¿no? el Madrid está en el punto en el cual está porque, bueno, pues han perdido un jugador muy importante como Facundo Campazzo. Está iniciando otro ciclo con algunos jugadores jóvenes que acaban de incorporar esta temporada. El joven base Carlos Alocen, que tiene que ser un base de futuro para el Real Madrid. La incorporación de un jugador que creo que ya es una realidad, que es Alberto Avalde, con mucho talento, desparpajo, saber jugar, un gran profesional y muy buena mano, muy buena técnica. Y luego, pues, el crecimiento de Gabriel Deck y luego, pues, la consagración de un jugador que viene de ahí, ¿no?, de Gran Canaria, que es Eddie Tavares. A mí, sí. Bueno, el Madrid está como está. El Lenovo Iberostar jugó bien. El tema muchas veces, cuando se juegan contra un equipo con nombre y luego cuando fallan un poco las piernas en algún momento, pues pasa lo que pasó, ¿no?
La sorpresa, el que estuvo más cerca, Anicet, de dar la sorpresa, era quizás la eliminatoria menos esperada, la del Unicaja de Málaga. Menudo partidazo hizo el equipo de Foti Kaksikaris.
Sí, muchas veces se comenta que con un equipo no tiene nada que perder, pero en este caso no es cierto, porque llevaban muchos partidos perdidos durante muchas semanas, muchas jornadas, con el cambio de entrenador. Lo que fastidia a los jugadores cuando se cambia a un entrenador por el cual yo sé que los jugadores pues le aprecian su trabajo, como Luis Casimiro, pero los jugadores no querían que toda la culpa recayese solo sobre el entrenador, ¿no? Entonces eso les frustra y ellos también van a por todas para mostrar que asumen su responsabilidad y pelearon. Yo creo que Foti Kaksikaris ya en la tercera semana de su incorporación al Unicaja, pues ya sus códigos están llegando, sus normas y reglas, y luego la jerarquía de los roles está ahora, pues yo creo que bien asimilado por parte de la plantilla, y hicieron lo que hacía falta para afrontar pues un grande, un portaaviones como es el FC Barcelona, que hizo muchos cambios en defensa, pero que el talento de jugadores como Darío Brizuela, el propio Jaime Fernández, la incorporación de Carlos Suárez, el buen juego, buen trabajo de Adam Wasinski y luego a la joven revelación de la temporada para el Unicaja, que es el congoleño Yanin Zosa, pues le dieron bastante trabajo al Fútbol Club Barcelona, que tuvo que sacar toda la energía que transmite y que vemos que transmite Yacique Vicius, pelear este partido hasta la prórroga, ¿no? Para mí fue maravilloso verles competir de principio hasta el final.
Escuchamos a Emilio Guerrero, nuestro compañero de COPE Málaga, y lógicamente una de las claves la ponía en el último minuto con esas técnicas de los árbitros, que ahí pudieron decidir el partido. ¿Tú lo viste igual?
No, yo lo veo diferente, Juanfran. Yo lo veo, obviamente, como jugador, ¿no? Es decir, si se llega a un minuto o a un segmento de un intervalo de como unos segundos donde el árbitro puede tener su interpretación de la situación, eso viene después del primer cuarto, segundo cuarto, donde el Unicaja tenía una ventaja de 20 puntos. Si tú tienes una ventaja de 20 puntos, en una Copa de Rey, en la situación en la cual está el Unicaja, te toca a ti mostrar que lo puedes controlar, como en la final lo hizo el propio Barcelona, como el Madrid lo tuvo que hacer contra el Tenerife. Cuando tiene esa ventaja, el otro equipo va a pelear, sobre todo el Barcelona, que se estaba como en la obligación de ganar. Ahí es cuando, en ese primer cuarto y parte del segundo cuarto, el Unicaja tenía que haber mostrado mucho más instinto de rematar, ¿no? De rematador y dominar el partido, controlarlo, para que si hay un fallo de los árbitros, como puede haber fallo de un cambio de un entrenador o un tiro o un pase, una defensa de un jugador, los árbitros también pueden tener su fallo. No podemos reducir el resultado del partido solo en este momento, porque el Unicaja empezó el partido con 20 de ventaja y en la prórroga el Unicaja empezó con yo creo que 8 oportunidades de meter canasta en la prórroga, y pues luego pues lo superó el Barcelona con un nivel más de intensidad defensiva y luego pues un maravilloso control del partido por parte de los bases del Fútbol Club Barcelona y un Corey Higgins espectacular.
Enseguida te pregunto, Aniceto, por la ventana FIBA y también por la vuelta a la competición, pero antes vamos a escuchar a los dos técnicos. Vamos a escuchar primero a Pablo Laso, después de la final, analizando el partido frente al Barça.
Bueno, ahora mismo la sensación, no me comparo con ningún otro equipo, no me comparo con ningún otro equipo, pienso en el mío, y yo creo que nosotros debemos mejorar si queremos competir al más alto nivel. Creo que la Copa del Rey, el equipo ha hecho un trabajo magnífico el jueves contra Valencia, un partido muy difícil, ha hecho un gran trabajo ayer contra el Tenerife y hoy contra el Barcelona no ha podido ser, y por supuesto darle mérito al rival.
Y también Jasikevičius, lógicamente la otra cara de la moneda, estaba muy contento el técnico del Fútbol Club Barcelona por este título.
Quería felicitar a nuestros chicos, a staff técnico, estamos muy contentos por conseguir este título. Yo creo que empezando con un partido de sábado y esta noche hemos jugado muy buen baloncesto, claramente no estuvimos a la altura contra Málaga, hemos salido vivos, que también en algún momento sabíamos que tendríamos que hacer en este tipo de torneos. Siempre pasó una cosa así, yo creo que hoy estuvimos primeros 20 minutos muy bien y luego, claro, poco a poco estuvimos aguantando, jugando un poquito más, no con tanta concentración, pero bueno, tampoco son robos mis chicos y Madrid tampoco es mal equipo, así que estoy muy contento, este título es muy importante, y ahora pues a trabajar más, a seguir más, bueno.
Parece que es un técnico que no tiene límite, quiere seguir consiguiendo títulos. Estamos analizando con Eliseo Labodrama la Copa del Rey e incorporamos también a otro comentarista habitual, Pepón Artiles. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos analizando con Aniceto la Copa del Rey. ¿Qué te pareció en líneas generales la Copa?
Hombre, la Copa, yo creo que en finales fue bastante entretenida, muy entretenida. Después demostró que hay equipos que llegaron bastante en forma y otros que llegaron en peores condiciones. Y bueno, yo creo que al final, por lo general, menos el Madrid, yo creo que el resto de equipos más o menos salieron contentos de lo que fue la Copa del Rey.
Hablamos también, Aniceto, de la ventana FIBA. Por ejemplo, el Gran Canaria, se marchan 7 jugadores para lo que van a ser las próximas jornadas de sus selecciones. ¿Eso es bueno o es malo para los clubes?
Bueno, para lo que son los clubes, obviamente, si hubiera un jugador de la selección china, el Herbalife tendría pues más de 20 millones de seguidores más y de aficionados más, ¿no? En este caso siempre es un problema porque los jugadores salen de la disciplina de sus clubes, de la rutina del trabajo, hay riesgos de lesiones, pero es que para mí, como estamos acostumbrados de ver también en fútbol, que los jugadores en mitad de temporada pues se incorporan a sus selecciones, eso es bonito para el deporte en general, aunque para los clubes supone un problema, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando tienes jugadores de mucha calidad que evidentemente en sus países les van a convocar para estar con la selección, ¿no? Es una cosa con la cual hay que vivir, hay que admitirlo, hay que aceptarlo y luego saber hacer gestión para que cuando se vayan no vayan en mal estado y cuando vuelvan que ojalá pues las ofrendas a la Virgen ahí de no sé, de arriba de Gran Canaria, pues la Virgen del Pino, pues que no vuelvan con lesiones, ¿no? Eso es parte del deporte y el deporte es la parte de representar a tu país, que para mí es uno de los mayores orgullos y honores que se pueda tener, y luego pues volver y no estar perjudicado ni en cansancio ni en lesiones para poder recuperar pues lo que es el trabajo de uno en su club profesional, ¿no?
Sobre todo, Pepón, porque el Gran Canaria el último partido lo ganó, parecía que había cogido buenas sensaciones, ahora el parón, primero la Copa, ahora la ventana FIBA, pero es que además 7 jugadores con los que no puedes entrenar para los siguientes partidos. No sé cómo ves esta ventana FIBA para el Gran Canaria.
Para el Gran Canaria yo creo que le perjudica, yo creo que al Gran Canaria le hubiese venido muy bien pues a ir mejorando un poco lo que es el entrenamiento del día a día, el físico, y unas fechas importantes para que el grupo siguiera creciendo, ¿vale? El problema de este gran parón es lo típico, es decir, habrá equipos como Barça, Valencia, Madrid, que tienen unas plantillas muy largas y que además tienen jugadores que están lesionados o que están con convalecientes de alguna enfermedad, y que les puede venir muy muy bien porque es una manera de darle descanso, de recuperar, porque al final son jugadores que en las selecciones a lo mejor todo es un poco más suave, ¿vale? No es el día a día, ¿vale? Entre el viaje y eso desconectan un poco y les puede venir bien a esos jugadores. En el caso nuestro, la desconexión puede ser todo lo contrario. Yo creo que no es positiva porque el nivel de entrenamiento sin 7 jugadores te va a bajar un montón, una barbaridad, y te vas a encontrar con que después lo de siempre, ¿sabes? Que cada vez que hay una ventana de esta, por desgracia, cada vez a un club o a otro le toca al gordo, ¿vale? Y el gordo es una lesión importante de algún jugador.
Claro, y sobre todo pendiente de los próximos partidos, el Morna el 3 de marzo, 6 de marzo contra el conjunto del Estudiante, teniendo en cuenta la dinámica que está llevando el Gran Canaria, Aniset, tan irregular. Vamos a ver cómo es la vuelta del Gran Canaria. Hay quien está muy ilusionado, diciendo que la diferencia es poca con la parte alta, y hay quien tiene quizás un poquito más los pies en el suelo y dicen, vamos a ir pasito a pasito y a ver hasta dónde nos lleva esta temporada. Yo no sé si hay que ser optimistas o un poquito cautos con la situación actual, con esta irregularidad quizás del Gran Canaria.
Yo en este caso estoy en la línea que nos ha comentado, nos ha compartido Pepón, ¿no? Se está mucho más cerca de la parte baja, ¿vale? Del 15º hasta el 18º, más que con los de arriba. Con los de arriba no hay que hacerse muchas ilusiones. Obviamente, de las últimas 4 jornadas, El equipo ha subido su nivel, ¿no? Ha perdido contra el Moravanca de Andorra en Eurocup, pues, bueno, por 3 puntos, creo, peleando hasta el final, y luego el partido contra el Madrid estuvo también muy bien, mostró una mejora, sobre todo emocional y mental, en la plantilla, y luego, pues, las 2 últimas victorias, pues, le da una... entre comillas, una seguridad de que el trabajo se está haciendo, ¿no? Pero como ha dicho Pepón, ¿no? Que se vayan los jugadores a la selección, eso interrumpe y rompe el ritmo de trabajo que ya se estaba haciendo. Entonces, no es que sea irregular, porque los 4 últimos partidos para mí han sido un buen paso hacia adelante en la cohesión que estamos buscando y sobre todo en cuanto a trabajo. A mí me gusta que Javi Beirán y Shurna estén elevando su nivel, que Kilpatrick esté encontrando su rol y luego también que Albici esté también volviendo a recuperar pues ese instinto también de director, pero sobre todo en defensa, que el nivel esté mejorando. Yo, hay razones por las cuales se puede ser optimista, pero se está mucho más cerca de los que van detrás que de los de arriba. Y luego, eso es una llamada de atención para interpelar a todos los clubes de que hay que hacer un trabajo que siempre repetimos, pero es algo muy muy importante, ¿no? Un trabajo con la cantera, que es fundamental tener una buena cantera, sobre todo cuando se tiene tradición de club formador como el Herbalife Gran Canaria, poder trabajar muy bien con la cantera para que cuando fichas jugadores de calidad, que son jugadores que para sus selecciones van a ser importantes, puedes contar con una camada de 3-4 jugadores, con lo cual se puede trabajar y mantener esa exigencia que, bueno, ha comentado antes Pepón.
En cuanto a Willy Villar, Pepón estuvo en directo en estos micrófonos de la cadena COPE, y claro, y le cuestionamos sobre el tema de Jacob Wiley. Va a jugar con Macedonia, va a tener pasaporte comunitario, y Willy Villar dice que tiene que volver o que va a volver, que ya han llegado a un acuerdo con él a Gran Canaria, que ahora mismo son 12 y con Jacob Willy serían 13, pero que si llegara alguna opción de algún equipo, se estudiaría. No sé cómo ves la situación de Jacob Wiley.
Yo digo que lo de Jacob Wiley es volvemos a lo mismo, es decir, una cosa es lo que uno dice y a lo mejor otra cosa es lo que es, ¿no? Es decir, venir para acá el jugador creo que es meterle una dinámica que puede perjudicar al grupo desde el punto de vista que va a haber jugadores que van a perder minutos y que son jugadores que van progresando y que van mejorando. jugadores que sus roles podrán cambiar, jugadores en los cuales te vas a encontrar un jugador que no lo trajiste como temporero, sino que lo fichaste de Fuenlabrada, montaste un pivote para tenerlo para toda la temporada y ahora te traes a Jaco Wally. Es decir, pegas a tomar un montón de cosas que realmente, si lo piensas, lo analizas y lo sopesas, cuando sales de casa y dices a tu mujer, mira, voy a salir, que tengo que ir a comprar, pero mira, voy a ir un poco tarde porque todavía no sé si tan... Ya, estás diciendo que vaya. Se lo dices de esa manera para que no quede todo así un poco tal, ¿no? Y al final, cuando llegas a casa y dices, buah, menos mal que te avisé, viste, llegué al final, se me lió todo, ¿vale?
Pues aquí es lo mismo.
Aquí es lo mismo, es decir, aquí nos están intentando un poco, es mi opinión siempre, ¿vale? Es decir, ellos lo que han hecho es, yo tengo claro que si el jugador fuera tan interesante lo hubieses tenido aquí mucho antes, porque no creo que se haya pegado 3 meses con el COVID, estoy seguro que no, y ahora te lo traes, no creo que es eso. Ellos están esperando que le salga bien lo de la ventana, ¿vale? ¿De acuerdo? Que juegue a un buen nivel, que coja ritmo y que algún equipo a nivel europeo pues diga, mira, pues te quito la carga económica que tienes con este jugador y me lo cede durante lo que resta de temporada. Yo creo que va por ahí los tiros, es decir, es lo que pienso, igual que lo de la línea de arriba o abajo, es decir, es complicado, es un tema de inteligencia y de economía. Si tú eres inteligente, tienes que decir, no, mira, nosotros estamos aquí, de aquí para arriba no podemos ir, porque si tú te sientas a jugar al póker y vas pilladillo de dinero y te sale una medio partida buena, sabes que lo que llevas en el bolsillo es muy poco para poder arriesgarte. No te vas a meter en un charco otra vez diciendo, no, todavía tenemos ilusiones de jugar play-off. Sería otra vez volver a liarla, ¿vale? Puede que la líen otras personas. Yo creo que Willy y el entrenador no lo van a hacer, ¿vale? Pero sí puede que alguna persona interna pues, que diga, no, vamos a soñar que todavía... para quedar bien. Y al final quedar bien es meterte en un problema, ¿vale? Yo creo que ahora mismo... Yo el partido del Madrid lo quitaría, creo que Madrid va a tardar 2-3 semanas en coger un ritmo bueno, tiene muchos jugadores lesionados, vienen de cadencia, se está demostrando en el último mes y medio del Madrid, vienen de cadencia, sobre todo por lesiones, lo que le pasó a Unicaja. Ahora Madrid tardará un poco en coger un poco la forma, ir recuperando jugadores. Para mí la línea importante fue la de Manresa. Yo, dentro de lo negativo que he sido muchas veces cuando analizo las cosas, en el partido contra Manresa ya se vieron cosas positivas, más positivas que negativas. Y este parón yo tengo clarísimo que al club le ha perjudicado. Yo estoy seguro que si le preguntas al entrenador te lo va a decir abiertamente. Es decir, le ha perjudicado por dos motivos. Una, porque le rompe todo el trabajo que se estaba intentando hacer con los jugadores que ya se iban acoplando cada vez más al grupo. Y lo que es peor de todo, siempre te queda encima la duda de que alguno de esos jugadores importantes te venga con una lesión. Entonces entraríamos otra vez en una dinámica un poco más de retraso de poder tener una línea regular.
Antes comentabas, Anicel, lo importante que es trabajar con la base. Hay dos jugadores, el caso de Califa y el caso de Ole, que están siendo en las últimas jornadas teniendo minutos de calidad y siendo muy importantes en la rotación. Para una plantilla de 9 millones de euros, yo no sé cómo ves esa cuestión, que dos jugadores de la base tengan tantos minutos y de tanta calidad.
Yo creo que cuando se trajo a Porfirio a Gran Canaria era por haber visto el trabajo que ha hecho con jugadores como Jonathan Barreiro y sobre todo Carlos Alocen, y se sabe que es una oportunidad para desarrollar jugadores, porque es fundamental que lo que se invierte en la cantera pues se vea que hay un camino hacia el primer equipo, ¿no? Eso es vital para lo que es la identidad de un club. Que tenga tantos minutos pues nos lleva a lo que estuvimos comentando hace varias jornadas ya, allá por noviembre, que para la plantilla del Herbalife, para ser competitivo, hacía falta pues una presencia interior contundente, ¿no? Complementando el trabajo que hicieron pues Matt Costello y Jacob Wiley. Hacía falta un grande, y por el tamaño que tienen tanto Oleg Barcelovsky y Khalifa Diop, hay que desarrollar esos jugadores. Esos son proyectos dentro de lo que son los objetivos de esa temporada para el Herbalife Gran Canaria. Es muy importante porque están respondiendo, el entrenador está sabiendo utilizarles, cada uno de los roles de los otros jugadores complementan y facilita la incorporación de esos dos jugadores en la dinámica de trabajo de la plantilla. Yo lo veo muy bien, evidentemente pues con esas ventanas se rompe esa dinámica, es una faena, pero bueno, hoy en día yo creo que todos los clubes saben que en el calendario va a surgir ese trance, digamos, y un punto para mí, si vuelve Jacob Wiley, hoy en día todo el mundo más o menos juega con una plantilla de 13 jugadores. Normalmente para mí son 10, un jugador senior más y luego dos de la cantera, que para mí es como lo normal hoy en día. Y los jugadores saben que cada jornada pues tengo que hacer méritos para estar en campo, para estar convocado, y luego el resto sabe que entre Eurocup y ACB, pues ahí también un espacio para poder recuperar fuerzas.
Claro. Pues nos quedamos sin tiempo, señores. Pepón Artiles, Anicel Labodrama, Pepón Artiles, es un placer, como siempre, hablar con ustedes todos los lunes. Buena semana y un fuerte abrazo para los dos.
Buena semana, un gran abrazo a los dos también, Pepón y Juan Gran.
Saludos. Gracias, Anicet. Gracias, Pepón. Analizando la jornada, en este caso la Copa del Rey del pasado fin de semana, que se la llevó el Fútbol Club Barcelona, ganando en la final al conjunto del en Real Madrid. Insistimos, 7 jugadores del Herbalife y Gran Canaria que van a estar en la ventana FIBA, que no van a estar entrenando durante las próximas jornadas: Albisi, Dinsa, Slaughter, Ole Balcerowski, Jacob Wiley, Burjanase y Montero. Bueno, en el caso de Wiley no estaba en la dinámica de entrenamiento del Herbalife Gran Canaria, pero como ya comentó en estos micrófonos el director deportivo Willy Villar, se le espera una vez que acabe la ventana FIBA, y si hubiera algún tipo de oferta, pues ya la estudiaría el club, pero que ahora son 12, y con Jacob Wiley después de la vuelta de la ventana FIBA serían 13, fue lo que comentó el director deportivo del Herbalife Gran Canaria. 2:51 de la tarde, tenemos que escuchar a vuelta de pausa a Sergio Miguel Camarero, al técnico del Club Voleibol Guagua. Volvieron a ganar, y además reeditando lo que fue la final de Copa. Recuerden que ganó la Copa del Rey en la final 3-0 al Palma, en el Centro Insular de los Deportes. Este fin de semana en Tierra Baleares 0-3 ganó el Guagua al Palma. Vuelta de pausa, escuchamos a Camarero.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Antonio Zarzalejos, periodista, es escritor. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La heredera Leonor. Se ha despertado una polémica en un vaso de agua absurda a cuenta del hecho de enviarla a estudiar a un internado británico.
Es un auténtico bullying político sobre la monarquía.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos también toda la información en Iglesia Noticia.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Casi las 2:54 de la tarde, vamos a escuchar a Sergio Miguel Camarero, el técnico del Club Voleibol Guaguas. Evidentemente estaba muy contento después de la victoria frente al Palma por 0-3 el pasado fin de semana. Ojo, porque el miércoles vuelve a tener partido y de máxima exigencia, como ya fue el del pasado fin de semana ante Palma. El miércoles juega en el Centro Insular de los Deportes ante Teruel. Quizás el candidato firme junto con el Guaguas, los dos máximos candidatos a llevarse el título de la Superliga Masculina en esta temporada 2020-2021. Está contento Sergio Miguel Camarero con el equipo. Está a muy buen nivel, con la moral muy alta y consiguiendo victorias importantes. Escuchamos al técnico Gran Canario.
Un partido, como tú dices, complicado. Una semana con muchas visitas por la consecución de la Copa, y de verdad que no habíamos entrenado mucho, pero bueno, la moral está muy alta, el equipo sigue en un buen nivel, y de verdad que hemos hecho un gran partido en una cancha difícil contra un rival directo, y sacar aquí una victoria pues importantísima para nosotros. Ahora y de vuelta a descansar y al lunes preparar lo de Teruel y así. Así cada dos o tres días a partir de ahora tenemos partidos y vamos a tener que estar muy concentrados porque, bueno, en cada partido nos jugamos algo y ahora somos el equipo a batir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora el miércoles, lo vamos a disfrutar y vamos a intentar que el partido se quede en casa.
Ojalá que el partido se quede en el Centro Insular de los Deportes el próximo miércoles frente a Teruel. Gran partido, el que quizás el mejor partido que se puede ver hoy en día de la Superliga Masculina de Voleibol. Primero contra segundo, el Guaguas ante Teruel, Teruel ante Guaguas, y veremos lo que sucede en esa jornada. Por cierto, en muy poco tiempo, son las 3:05 de la tarde, pues a las 4:30 de la tarde de hoy se va a jugar el partido en el Centro Insular de los Deportes de Voleibol Femenino de la Liga Iberdrola entre el Club Voleibol Olimpo, el Centro Comercial Siete Palmas y el Aro Rioja. El partido a las 4:30 de la tarde será en el Centro Insular de los Deportes. Y por otro lado, estamos pendientes también del Rocasa. Saben que hace varios días se había aplazado un partido de la máxima categoría, la Liga Guerrera Iberdrola, para el Rocasa frente al Elche, que se va a jugar la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa IHF a un solo partido y en Turquía, porque el de ida no se iba a poder disputar porque hay varias jugadoras con COVID. Ahí se le han hecho pruebas de PCR durante el fin de semana. Estamos pendientes de los resultados para conocer si en esta semana o posiblemente en la tarde de hoy pueda regresar a los entrenamientos del Rocasa Gran Canaria, ya preparando el resto de la competición liguera, en la máxima categoría del balonmano femenino y por supuesto también en los cuartos de final de la Copa IHF Europea en CAP, en el partido a un único encuentro. Se va a jugar la eliminatoria en Turquía, insistimos, no se puede jugar el partido de ida por esos varios positivos que tienen las jugadoras del conjunto Gran Canario por COVID-19. Menos de 4 minutos, que restan para las 3 de la tarde. Pequeña parada mínima y vamos con más noticias a modo flash de lo que ha sido la jornada de hoy en el mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Iván Rakitic desde el Sánchez Pizjuán, donde hemos vivido la ida de esta semifinal de Copa entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. 2-0, goles de Koundé, de Iván Rakitic. Hola Iván, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, cuando has marcado el gol, como no lo has celebrado, mucha gente habrá pensado que estaba anulado por fuera de juego, que había subido el silbato. Se quedó todo un poco frío, ¿no?
Bueno, porque tengo muchísimo respeto, claro, y cariño al Barça y sinceramente he tenido ahí 6 años. Fue maravilloso.
¿Atreves a decirme qué parte de la eliminatoria tenéis ya?
Muy contentos, pero queda todo lo más por delante, así que...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Menos de 2 minutos que restan para las 3 de la tarde, pues ya pendiente del partido de hoy. Primero, del Club Voleibol Olímpico ante el Aro Rioja a partir de las 4:30 de la tarde. El miércoles, del encuentro que va a disputar, que va a celebrar el Club Voleibol Guaguas también en el Centro Insular de los Deportes frente al Teruel de la máxima categoría. Después ya habrá que esperar al fin de semana para el resto de la jornada. Por ejemplo, a la Unión Deportiva Las Palmas el sábado a partir de las 7:30 de la tarde en el partido que va a tener que jugar en casa contra el Cartagena. Apenas 1 minuto que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Thunder. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde, la linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Mañana regresamos con la última hora en materia deportiva. Tendremos nuestra tertulia habitual de deporte base con José Miguel Álamo, con Javier Raluí, también con José Ramón Navarro. Hablaremos de baloncesto, de la última hora, de todo lo que ocurra con el baloncesto, con Carlos Sánchez, Gran Canaria Básquet de New, y toda la actualidad del mundo del deporte. Por supuesto, lo que pase durante las próximas horas y de cara al próximo fin de semana también se los contaremos, como por ejemplo conocer ya si el Rocasa puede o no entrenar el conjunto de Carlos Herrera. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde, como siempre. Sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.
Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder.